Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. Maya Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista Mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas.
Nuevamente en este su espacio Revista Mujer, 30 minutos donde abordamos temas de interés femenino y también para toda la familia. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y es ese regreso a clases. Yo sé que ya muchos niños entraron a sus escuelas, están iniciando este periodo escolar, pero nunca es tarde para poder dar algunas recomendaciones importantes para quienes somos padres y también para los jovencitos a ser tomadas en cuenta. No se desconecten, nos vamos ya con un consejo importantísimo de salud y al regresar estaremos ya hablando sobre algunas recomendaciones de este regreso a clases para que se convierta en algo lindo, en algo provechoso, donde tanto los padres como los hijos podamos estar felices y no se convierta en esos momentos de estrés. Al regresar, entonces, ya compartiremos todos estos tips junto a nuestra profesional.
A continuación, en Revista Mujer, te ofrecemos un interesante consejo de salud.
Respecto a las ensaladas, algunos libros mencionan hortalizas y otras verduras. ¿Cuál es la diferencia? El término hortaliza es un nombre general dado a todos los alimentos que normalmente son utilizados como ensalada o como legumbre. Dentro de este grande grupo, la división es la siguiente. Hortalizas, verduras, parte con hojas, ejemplo, lechuga, espinaca, berro, flores, parte florida, ejemplo, coliflor, brócolis. Raíces, ejemplo, zanahoria, yuca. Legumbres, los frutos de las plantas, ejemplo, berenjena, pimentón. De todos estos grupos podemos y debemos hacer uso abundante, preferiblemente en forma cruda. De esta forma los vegetales son mucho más benéficos y saludables.
Estamos ya de regreso en el primer bloque de nuestro programa. Muchísimas gracias a nuestros amigos que también nos sintonizan a través del internet. Si quieren interactuar junto a nosotros, dejarnos ahí su comentario, su sugerencia, que para nosotros es bastante importante, lo pueden hacer a través de los distintos medios del Facebook Live Nuevo Tiempo Ecuador y también a través de nuestro WhatsApp 0988 1451 72. De regreso a clases, ya muchos chicos iniciaron su periodo escolar, pero nunca está de más recibir orientaciones profesionales para que los padres podamos dar ese acompañamiento necesario a nuestros pequeñitos. Y nos encontramos ya junto a una invitada muy especial que ya hace parte aquí de nuestro programa, la doctora Shadira Procel, magíster en educación. Shadira, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
Gracias, buenos días.
Yo quisiera que tú nos menciones algunas medidas sugerentes para aquellos padres que van a dejar por primera vez a sus pequeñitos en la escuela o guardería.
Claro, tú topaste un tema importante. Los más pequeñitos siempre van a tener mayor disposición para estar con los padres más que para ir a la escuela. Y por eso tenemos que considerar que los padres debieron haber preparado a sus hijos, aunque sean pequeñitos, para esta nueva etapa de su vida, ¿no? Sobre todo indicándole que es un juego lo que ellos van a tener, es un ambiente donde van a poder compartir con otros niñitos, van a jugar, van a tener una maestra, van a tener un tiempo de comida, de lunch, y además de eso van a estar esperando a que vayan a ser retirados por los padres. Entonces, ¿qué hacer? Los padres deben decir a sus hijos la hora, aunque ellos no tengan noción muy avanzada del tiempo, decir la hora en que les van a ir a retirar, qué persona les va a ir a retirar, cómo va a ser su maestra, y deben respetar el periodo de adaptación que tienen estos niños en el ingreso a clases, porque los más pequeñitos tienen un periodo de adaptación. Ellos entran el 2 de octubre, por ejemplo, los de inicial. Tienen un mes los padres para que puedan conocer las instalaciones con sus hijos, para que lleven allá conozcan a las maestras que ya están laborando en las instituciones educativas, conozcan también su grado, les digan, mira qué bonito, aquí vas a recibir, vas a pasar tal tiempo, va a venir tu abuelita, voy a venir yo, o va a venir tu mamá a retirarte. Y además el primer día de clase sí debe estar acompañado de sus padres, porque eso le da seguridad al niño y sobre todo sabe que sus papás le están respaldando.
Importantísima recomendación entonces. Además, no solamente conocer junto con los niños la escuelita, a los profesores, la infraestructura también es importante. Yo recuerdo que una pediatra en uno de nuestros programas mencionaba que cuando busquemos una guardería, un centro de institución, tengan factores importantes para cuidar y prevenir enfermedades. Y uno de ellos es que las aulas o el lugar donde van a estar los niños tenga mucho sol, reciba sol, esté bien aireada, sí, porque hay lugares donde se respira mucha humedad, es muy frío. Entonces los padres también deben cuidar este aspecto al momento de poder ver qué escuelita o qué guardería, qué centro educativo están colocando a sus niños, ¿no?
Claro, las aulas deben estar totalmente ventiladas, buena iluminación, exacto, un ambiente acogedor, una profesora amable, como bien hemos señalado, una profesora cálida, pero también los padres deben ir con todo el entusiasmo de saber que la primera etapa que tienen sus hijos, sobre todo los más pequeños, de una vivencia escolar es la que va a marcar lo posterior. Si los padres se muestran también ansiosos, renuentes, no les gusta y dicen, uy, ese grado, esa profesora, no me gustó, los niños también van a poder asimilar el comportamiento de los padres y de pronto hasta pueden seguir el mismo comportamiento, ¿no?
Uh-huh, excelente. Nosotros estamos dando algunas recomendaciones acerca de regreso a clases y yo voy a dejar planteada acá una pregunta, y es que se puede recomendar a los padres de los chicos que se muestran justamente renuentes para pasar, ¿verdad?, para ingresar otra vez a esas aulas, a esas clases, no quieren ir nuevamente al colegio, inclusive el momento de transición de la escuela, de los primeros años de la básica, como le mencionamos acá, al bachillerato o el cambio a otra institución educativa. Es lo que nosotros vamos a mencionar al regresar. Ustedes son nuestros invitados especiales. No cambien de estación, que enseguida regresamos. Mientras tanto, los dejo ya con este tema musical.
Oye cómo marchan los peregrinos, ellos van hacia Sion, a Sion. Cantan alabanzas al Dios eterno, cumplen su la mañana de nuestro buen Señor, Señor. Los creyentes van a la eternidad con el buen Jesús, Jesús. Oye cómo marchan los peregrinos, ellos van hacia Sion, a Sion. Cantan alabanzas al Dios eterno, gracias a Jesús, Jesús. Todo esposo ya por la eternidad vive en la luz, la luz. Marchan por la ruta los peregrinos, van siguiendo al Señor, Señor. Marcha tú con ellos rumbo al cielo, marcha también tú. Redimido, transformado, pecador.
con el Salvador.
Estamos ya de regreso en nuestro programa Revista Mujer. Hoy una edición muy especial. Si quieren interactuar junto a nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook Live, Nuevo Tiempo Ecuador. Hoy con el tema de regreso a clases. Y habíamos dejado ya planteada la pregunta sobre cómo actuar cuando ocurre aquella transición de nuestros niños en las aulas. Pasan de inicial a primero, segundo de básica o de décimo a bachillerato, nuevos amigos, nuevos profesores o tal vez nueva institución. Y aquí yo quiero que nuestra especialista invitada, Shadira Procel, magíster en educación, por favor nos des algunas recomendaciones de cómo los padres podemos ayudar a nuestros hijos con esta transición.
¿Qué hay que hacer? Lo que hemos venido indicando, ¿no? Siempre debe haber un acompañamiento, un involucramiento de las partes. Debe haber también, si voy a cambiarle de colegio, claro que ahora ya es un poco tarde, pero si es que yo decidí como padre y hablé con mis hijos de cambiar de establecimiento institucional o educativo, debo llevar a mis hijos a que conozcan el centro donde van a estar, sus maestros si es posible, quién es la persona que va a estar a cargo, qué le gusta, si cuenta con el ambiente adecuado. Además de eso, debo familiarizarlo, pero esto es un proceso. Y hoy con el tiempo que tenemos tan corto y además de eso con el emblema de que todos trabajamos y además no tenemos, y es verdad, no tenemos muchas veces el tiempo necesario, sí es importante, y de hecho el gobierno también lo ha dado, a los más pequeños les dan tiempo para que los padres puedan acompañarlos su primer día de clases. Sí es necesario que el padre y la madre entienda que justamente ellos son partícipes de todo lo que es la formación de sus hijos. Como tú bien decías, la escuela solamente refuerza aquello que necesitan saber, pero la base la tienen desde la familia. Entonces, pedirles a los padres que ese día, así sea su hijo de primero de bachillerato, segundo de bachillerato, primero sobre todo, primero de bachillerato por ese periodo de transición, acompañarlos en su primer día, que ellos sientan que tienen el respaldo de los padres y la preocupación, y sobre todo que ellos son importantes, porque le concedas tú una hora o dos horas de tu tiempo, eso es valioso para los hijos, ¿no?
Yo recuerdo perfectamente cuando iniciaba el primer día de clases, y claro, mi pobre madre tenía que dividirse en tres, ¿no? Porque somos tres hijos y cada uno en escuela diferente.
Eso es complicado.
Entonces es un poco complicado, y a veces, por ejemplo, no podía mi mamá acompañarme porque era la mayor, pero me mandaba con mi tío. Entonces, en caso de que los padres no puedan dividirse porque tienen tres, cuatro hijos, también es importante tener el acompañamiento de un adulto más cercano, ¿no? Pero que no los dejen solos.
Perfecto. Y además de eso, es muy bonito mirar a los padres que realmente se preocupan por sus hijos, ¿no? Tú sabes que como docente cuentas con el respaldo del otro lado también. Y sí, yo insisto en el hecho de los más pequeños. Muchas veces, imagínate el rol de la maestra, tiene que ella acaba su y cesa sus funciones hasta que el último niño se vaya. Uh-huh. Y si el último niño se va a las 4 de la tarde porque se le complicó, y eso es consecutivamente, ¿qué va a hacer esa maestra? Salir 4 de la tarde porque el papá no tiene tiempo de... Por eso es importante organizar, planificar y mirar y tener todo listo para saber quién le va a dejar, quién le retira, y sobre todo esto también en los más pequeñitos, indicar en la institución educativa quién es la persona que le va a retirar, uh-huh, a qué hora le va a retirar, y pedir también que no se le entregue al niño a ninguna otra persona que no sea la destinada por los padres, porque muchas veces se ha cometido el error de no dejar avisando, y en hogares que de pronto tienen algún tipo de conflicto, se están separando, se ha visto la desesperación de que le lleva el papá sin avisarle a la mamá, y la búsqueda constante de dónde está, la ansiedad, y muchas veces echamos la culpa a la persona que entregó al niño sin haberle advertido que no estaba autorizada para hacerlo. Entonces, tomar en cuenta eso. Si usted quiere que solamente una persona le retire, usted sabe que a los más pequeños hay que darle seguridad y acercarse al centro educativo a decir quién es la persona que le va a retirar. Eso sumamente importante, ¿no? Y en los más grandes, el acompañamiento que debe darse no solo al primer día de clase, sino durante todo el proceso educativo.
Excelente. Y por hablar de ese acompañamiento, ¿no? Estamos de regreso a clases y yo pienso que algo que motiva también a los chicos, como tú decías, es que ellos conozcan el establecimiento donde van a recibir ahí sus clases. Y adicionalmente, cuando uno regresa a clases, a mí me encantaba, yo recuerdo, comprar la lista de útiles escolares, todo nuevo. Inclusive mi mamá nos llevaba para que compremos, ella forraba junto con nosotros los cuadernos y nosotros hacíamos las carátulas. Entonces comenzamos a tener un trabajo, un tiempo de compartir con ellos y ellos se sienten bien, ¿no?
Claro.
Y claro, entonces los chicos dicen, mira, aquí está tu lista de útiles, vamos a hacer tu carátula, vamos a, no sé si ahora en el caso de mi hija yo forro ahí los cuadernos ahí y compro los stickers para que haga sus carátulas y ellos como que también se motivan con esto, ¿no?
Además que, mira, el que todos se sienten a forrar los cuadernos que se eligieron, además de eso, a poner el nombre, es un trabajo en equipo que permite también compartir tiempo de familia.
Uh-huh.
Y claro, todos interesados, mi mami, qué lindo que forre. Muchas veces decimos, no tengo tiempo, que forre otra persona. Pero no se pierda esa estrategia y además ese tiempo de compartir uh-huh. con sus hijos. Porque ahí usted va a saber cómo se siente su hijo frente al ambiente escolar, usted va a saber los temores que presenta, va a saber las expectativas que tiene y usted puede ir reforzando ahí también, si es que tiene temor, ¿por qué tiene temor? Y usted puede orientarlos mucho más compartiendo experiencias. Entonces, ese es un tiempo bien establecido y además bien aprovechado para poder unir los lazos familiares, ¿no?
Sí, y es lindo porque uno va a recordar, ¿no? En el caso de mi hija es bastante sensible y hay niños que son más sensibles, ¿no? Ay, qué lindo, este cuaderno de ortografía aquí está con la letra de mi mami. Cuando ella tiene ortografía se acuerda de la mamá, ¿no? Que hizo la carátula.
Asocia
eso. Entonces son momentos compartidos que tal vez pueden parecer tan sencillos que para los niños representa tanto, ¿no?
Así es.
Entonces yo sí quiero mencionar esto. Es verdad que para los padres se puede convertir el regreso a clases también en un dolor de cabeza porque las finanzas no pueden estar también y lamentablemente es un tiempo donde uno gasta mucho en uniformes, en útiles escolares, los libros y no sabemos de dónde también sacar a veces el dinero, pero ya que estamos en esto, hagamos de esos momentos algo positivo, no nos enfoquemos solamente en las cosas negativas y demos a nuestros hijos también ese acompañamiento y ese momento feliz de lo que significa que ellos puedan entrar a clases.
Y además que es parte de su vida. Y yo sé que para muchos se ha convertido en pesadilla, dicen, ¿no? Y esa ansiedad que generan los padres, que es justa muchas veces porque no tienen trabajo, porque no les alcanza el dinero, es transmitida a los hijos y ellos empiezan a ver la formación académica como una carga más que como una oportunidad de desarrollo. ¿Qué hacer frente a eso? Las finanzas representan el talón de Aquiles de la mayoría de las personas. Pero para esto tuviste todo un tiempo para planificar y poder dar a tus hijos de aquellas cosas que está bajo tu alcance. Muchas veces los uniformes están no nuevos, pero sí están usables, no están deteriorados totalmente. Buscar qué es lo que sirve del uniforme, tratar de comprar aquellas cosas que son necesarias, priorizar gastos. Muchas veces dentro de la familia existen 3 o 4 niños, tienen hijos, 3 o 4, ¿qué le sirve al uno? ¿Qué le sirve al otro? ¿Qué
claro.
puede heredar del uno? Hablábamos durante el comercial y decíamos, se podría hacer una biblioteca familiar
uh-huh.
en la que compartan ellos aquellos libros que están no tan usados y que pueden ser útiles para sus hermanos. Esto es importante, ¿por qué? Porque les permite ahorrar también,
uh-huh.
¿sí? Sin embargo, dentro de nuestra sociedad siempre hemos considerado lo mejor para nuestros hijos del primer día de clases, todo nuevo, es correcto. Si usted tiene esa posibilidad, hágalo. Sin embargo, también tome en cuenta que estos tiempos no deben ser tan estresantes para que usted no comparta ese estrés y esa ansiedad con sus hijos, y saber que ellos van a ir a clases justamente llevando toda una carga emocional encima.
Perfecto, hoy hablando sobre el regreso a clases. Hacemos una brevísima pausa y regresamos en nuestra última parte.
Los niños necesitan recibir amor y deben ser estimulados para lograr un buen desarrollo psicoafectivo.
Nuevo Tiempo, tu inigualable compañera que cada día se hace más parte de ti.
Usted está escuchando Revista Mujer.
Estamos ya de vuelta en nuestro programa Revista Mujer, una edición muy especial. Agradecemos a nuestros amigos también que nos sintonizan a través del internet en distintos países. Muchísimas gracias, nuestro cariño muy especial para cada uno de ustedes. Hablando hoy sobre el regreso a clases, y claro, algunos ya están en clases, y como siempre es bueno también tener algunas recomendaciones por nuestros especialistas, y hoy justamente no es la excepción, tenemos una invitada muy especial en el tema de educación, ¿verdad? Shadira, los padres debemos ser precavidos ante una emergencia y alertar a nuestros hijos a cómo actuar, qué decir y cómo responder ante una eventualidad.
Claro que sí, de hecho hay centros educativos, la mayoría pienso yo que ya tienen sus planes de contingencia ante los desastres o catástrofes que puedan presentarse. También existe durante el ingreso a clases existe también la entrevista que se hace con la docente y con la psicóloga o el departamento del DSE dentro de las instituciones educativas. Lo importante es no perderse esas entrevistas porque usted puede proporcionar datos de suma interés y beneficio para sus hijos. Claro que sí, a los hijos hay que enseñarles justamente aspectos que pueden en un momento determinado ser de beneficio para ellos y oportuno sobre todo. El saber el número de teléfono de la madre, del padre o de la persona responsable, porque de pronto llaman a mamá, llaman a papá y no son los responsables en ese instante. Saber qué número es el que debe aprenderse, si es que en casa, porque se aprende el número de casa y no se encuentra nadie en casa. Entonces, ¿a qué hora pueden localizar a los padres de familia? Además de eso, ¿qué seguridades deben tener frente a lo que tú dices? Acudir ante una persona adulta, ¿sí? No cualquiera, sino un guardia o una persona que les proporcione seguridad. Además de eso, ¿qué medicamentos toma? Si tiene algún tipo de enfermedad, algún problema en su salud, si es alérgico a ciertos medicamentos, alimentos, etcétera. Porque muchas veces, sin tú conocer eso, sin tener la precaución de, le das a ingerir algún tipo de alimento, ya sea en el recreo, compra algo, el niño compra y sabe y no sabe que es alérgico, pero los padres sí saben, puede causar graves situaciones dentro de la institución educativa. Te cuento el caso de un niño que era alérgico al banano, y dentro de la comida que le sirvieron en una institución educativa, que yo tuve esa experiencia, comió banano y se le cerraron todas las vías respiratorias. Claro, la maestra dijo, sí, es alérgico al banano y hay que llevarle inmediatamente. Teníamos aliados estratégicos dentro de alrededor del sector. Rápidamente se llamó, se acudió y dieron la intervención oportuna. Pero quién sabía, era la maestra. ¿Y quién no sabía? La señora del bar. Entonces es necesario ponerse en contacto todos los miembros de la comunidad educativa para saber que ante esta situación hay que hacer tal proceso y sobre todo saber qué niño puede y no puede comer ciertos alimentos y qué medicamentos pueden administrarse. Y si no contamos con un médico dentro de la institución, mejor no administre ni una pastilla para el dolor de estómago, buscapina o nada. Simplemente usted puede darle a tomar alguna agüita aromática y eso también hasta es cuestionable, ya mande o llame para que tenga la intervención médica necesaria.
Excelentes recomendaciones de regreso a clases, es el tema que nosotros estamos abordando en esta oportunidad aquí en esta edición especial. Y solamente ya para finalizar, Shadi, durante el año lectivo, Hay que tomar en cuenta también ciertas actitudes de nuestros hijos, porque como claro. sabemos, no estamos exentos de cierto tipo de abusos, ¿no? Entonces, hay niños que, por ejemplo, pueden mostrar durante el año lectivo que realmente no quieren ir a clases, que tienen temor, que hacen berrinche, que lloran mucho, que inventan un dolor de estómago, que no quieren ir a clases. Y yo pienso que hay que considerar también la opinión de los chicos para saber cuál es la causa que está afectando esto, qué es lo que está pasando, ¿verdad?
Así es, siempre hemos insistido en la importancia de la comunicación entre los miembros de la familia. Si nosotros notamos durante el proceso que hay un cambio de comportamiento, sí necesitamos hablar con los hijos y saber qué es lo que está sucediendo. Pero más que eso, encauzarles y orientarles hacia lo que se debe hacer correctamente. Si vemos que está sufriendo algún tipo de abuso, como tú decías, o no le gusta porque definitivamente se encuentra mal en algunas asignaturas, esto lo vamos a entender no solo cuando cambia de comportamiento, sino durante el proceso. ¿Por qué? Porque vamos a estar involucrados en ese proceso, porque vamos a estar constantemente hablando, vamos a estar con... Ahora ni siquiera es necesario que vayas muchas veces a las instituciones educativas. Veo que la tecnología avanzó tanto que ahora a través hasta de correos electrónicos, WhatsApp, muchos otros medios tecnológicos utilizas para poder mantenerte comunicada con los maestros, con los compañeros. Entonces, si tú haces todo un acompañamiento, mira que no digo seguimiento, sino un acompañamiento, que es un proceso más profundo todavía, tú vas a estar enterada y debes tomar como padre o como madre todas las orientaciones y todas las decisiones que sean oportunas. Conversar con tu hijo, motivarlo, darle la opción de salida a esa dificultad, que ellos también puedan entender qué significa el estudiar, el poder afrontar ciertas situaciones que en la vida se le va a presentar, es dotar de herramientas para que ellos también puedan hacer frente a todas las dificultades, ¿no? Eso es lo importante, dotar de herramientas a nuestros hijos para que ellos hagan frente a esas dificultades.
Excelente, y sobre todo un trabajo interdisciplinario, ¿no? Entre los profesores, entre los padres, porque también el cambio de comportamiento puede surgir en casa, y los padres, pueden estar ahí sufriendo algún tipo de situación intrafamiliar, un abuso, y hay que romper el silencio de alguna forma. Y los profesores ahí son los llamados, como se mencionaba anteriormente, los profesores también se convierten en esos segundos padres. Y qué lindo que los profesores se preocupen de sus alumnos como que si fueran sus hijitos. Posiblemente son ellos los que pasan más tiempo que los propios padres con los niños. Y qué lindo tener ese feedback, esa retroalimentación de parte de los profesores cuando algo mal está pasando ahí con los chicos, y de esa manera poder trabajar en conjunto, padres y profesores.
Sí, solamente para terminar, creo que es momento de reconciliar al padre con el docente si en algún momento existió alguna dificultad. Es unir esfuerzos y saber y respetar que cada uno tiene su rol, y que los que están a cargo de nuestros hijos, es decir, estos docentes, no son gente al azar, son gente profesional con una formación vasta y además con muchos años de experiencia que pueden ayudar a nuestros hijos. Así debemos considerarlos, ¿no?
Shadira, muchísimas gracias por tu participación.
Muchas gracias, un buen día a todos.
Aquí nos despedimos, amigos, agradeciéndoles por su atención, y nos encontramos en un próximo programa.
Este fue su Magazine Femenino Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta pronto.